Y en ese plano, el PP logró otro resultado histórico en las comunidades de Castilla-La Mancha y Extremadura. En Castilla-La Mancha, tradicional feudo socialista, el PP obtuvo la mayoría absoluta con 26 diputados frente a 23 de los socialistas. Los socialistas bajaron 5 escaños respecto a 2007. También en Extremadura, el PP es ahora el más votado, con 33 diputados, pero el PSOE podrá mantenerse en el poder con sus 30 diputados unidos a los 3 que consiguió la coalición Izquierda Unida. Lo cierto es que después de estos comicios, de las 17 comunidades autónomas, el PSOE solo controlaría Andalucía y Extremadura. Según Zapatero, los resultados tienen directa y clara relación con la crisis económica, un malestar que en estos días ha sacado a la calle a decenas de miles de personas que han ocupado plazas en las principales ciudades de España, en las que reclamaron una democracia real, considerando que el PSOE y el PP, los dos grandes partidos españoles, no los representaban. Los concentrados desde hace 7 días en la Puerta del Sol de la capital española, ayer decidieron mantener al menos otra semana ese, el campamento principal de todos los que se han instalado en España, pero incluso también fuera de España, en otras ciudades europeas y en América Latina, llegando hasta la propia ciudad de Montevideo. Este ha sido un foco de interés singular en esta recta final de la campaña electoral rumbo a estos comicios locales de ayer. El movimiento 15 de mayo, como muchos lo denominan, porque justamente hizo su aparición pública en esa fecha, este mes. Vamos a hablar con ellos, vamos a hablar con uno de los integrantes de este movimiento, con uno de los manifestantes. Del otro lado de la línea está Fabio Gándara, que tiene 26 años, es abogado y se encuentra sin trabajo en este momento. Hace 3 meses se sumó al movimiento Democracia Real Ya, colaboró incluso en la creación del sitio web que está disponible. Fabio, buenos días, buenas tardes para ti.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Dónde te hemos ubicado a esta hora?
¿Perdona?
¿Dónde te hemos ubicado? ¿Dónde te encuentras?
Pues ahora mismo estoy delante de un ordenador poniéndome un poco en día en las redes sociales para seguir un poco la situación política y de las acampadas en este momento.
Uh-huh. ¿Pero dónde, en qué ciudad de España?
En Madrid.
Uh-huh. A ver, en primer lugar, una pregunta muy general sobre estos resultados que yo venía repasando y examinando. Los resultados de las elecciones de ayer, las elecciones autonómicas y municipales. ¿Cuál es tu impresión? ¿Cabía esperar que la diferencia entre el PP y el PSOE fuera tan grande?
Vamos a ver, mi impresión personal es que realmente eran unos resultados bastante esperados debido a pues al gran descontento acumulado frente a la gestión del PSOE. De todos modos, nosotros pues nos mantenemos un poco al margen de estos resultados. Creemos que las protestas del 15 de mayo van mucho más allá y queremos decir precisamente que sean quienes sean los ganadores de estas elecciones, tienen que tomar buena nota de la indignación ciudadana de estos días. Vamos, queremos igualmente más justicia, más igualdad y más democracia al margen de estos resultados.
Tú, en particular, ¿de dónde vienes políticamente hablando?
Pues yo soy un ciudadano más, no tengo una adscripción a ningún partido, ningún sindicato, me he participado activamente pues en las discusiones habituales de pues en mi entorno, pero no tengo una adscripción política determinada.
¿Y cómo definirías a este movimiento Democracia Real Ya?
Pues sobre todo un movimiento ciudadano pacífico, apartidista y asindical, que quiere ser la voz de la sociedad civil y poner el dedo sobre la llaga en los problemas que ahora mismo afectan a los ciudadanos españoles.
Ya habían existido otras expresiones de ese descontento social que cuestiona no solo al PSOE, el partido de gobierno, sino también al PP y a los otros partidos españoles.
Pues realmente no, ha habido diversos movimientos bastante disgregados, con poco seguimiento. Esta es la primera vez en que la sociedad civil, pues gracias a la ayuda de las redes sociales y de los nuevos creados gracias a ellas, pues consigue articular una voz común en todo el país frente a este papel de partidos y sindicatos. Creo que es un hecho histórico en ese aspecto.
¿Por qué ocurrió en este momento? ¿Qué circunstancias se dieron?
Bueno, yo creo que se unen diversas circunstancias. Por un lado, problemas que ha habido ya congénitos en la democracia española, como la ley electoral injusta o la corrupción de los partidos, y por otro, pues la crisis de los últimos años, que ha puesto de manifiesto cómo los partidos políticos se olvidan de los ciudadanos y atienden a intereses económicos externos frente al bienestar de la ciudadanía.
¿Qué impresión tienes a propósito de cómo terminó incidiendo en la campaña electoral, bueno, y eventualmente en los resultados de la votación?
Bueno, ya digo, pues a título personal comento que yo creo que pueda que haya tenido una incidencia, pero que esto vaya mucho más allá. La valoración concreta y oficial de la plataforma la haremos en una rueda de prensa la semana que viene. Será cuando un poco convocaremos a todos los medios, porque ahora mismo pues de forma directa estamos restringiendo las entrevistas para hacer esta valoración la semana que viene, pero a título personal creo eso, que esto va mucho más allá, que a pesar de este voto de castigo que se ha producido pues al PSOE, que parece dejar ver que el PP va a tener una legitimidad tremenda, quiero resaltar que, al fin y al cabo, el Partido Popular no está respaldado ni por uno de cada cuatro españoles, y los partidos mayoritarios, PSOE y PP, teniendo en cuenta la abstención, no han sido votados ni por la mitad de los españoles. Es decir, este descontento latente sigue aquí y es nuestro deber seguir denunciándolo.
Ustedes, con respecto a la votación de ayer, ¿qué recomendaban?
Nosotros recomendábamos participar, no nos metíamos en qué partido creemos que cada uno debería votar en conciencia. Nosotros simplemente recomendábamos participar tanto en las elecciones votando como en las asambleas que se están produciendo en todas las ciudades, como en los cauces participativos que se vayan habilitando para los ciudadanos de aquí en adelante. Creemos que la votación en las urnas es una opción legítima, pero que la democracia tiene que ir más allá.
Por ejemplo, ¿era una opción para ustedes el voto en blanco o el voto anulado?
Sí, por supuesto. Ya digo, nosotros respetamos la decisión de cada persona. Animábamos eso, pues a un voto de castigo a los partidos mayoritarios, PP y PSOE, porque considerábamos que son los culpables gran parte de la situación actual, pero respetamos cualquier decisión de las personas en relación a votar a un partido minoritario, voto en blanco, voto nulo.
Había quienes sostenían que el planteo del Movimiento Democracia Real ya estaba muy cerca, demasiado cerca, de lo que es la plataforma de Izquierda Unida.
No, bueno, hay muchos partidos minoritarios que pueden coincidir en mayor o menor medida con nuestras propuestas. Se ha hablado de Izquierda Unida, de UPyD. Es lógico pues que algunas de nuestras propuestas, ya que son cuestiones de sentido común y cuestiones muy básicas, pues sean defendidas por algún partido. Nos parece muy bien, pero ello no significa que nos posicionemos con ellos ni vayamos a dejarnos ser absorbidos por ellos. Nosotros identificamos los problemas que creemos que hay. Si algún partido quiere asumir los mismos y actuar de verdad en consecuencia al respecto, bienvenido sea, pero nosotros mantendremos nuestra independencia, por supuesto.
¿Qué lectura hacen de los votos en blanco y anulados?
Pues yo creo que principalmente muestra el gran problema de desafección ahora mismo de gran parte de la ciudadanía, que considera que los partidos políticos no tienen esos intereses y que el sistema democrático español pues tiene una grave crisis de legitimidad. Por lo tanto, yo hago ese llamamiento a los partidos, sea el que sea, que salgan elegidos, que lleven la victoria, que no se dejen cegar por esta victoria y que se den cuenta de que sigue habiendo un gran descontento latente en la sociedad española.
No, lo pregunto porque el voto en blanco más el voto anulado no fue tan alto como quizás podía esperarse en caso de que este descontento hubiera permeado y se hubiese volcado para ese lado, ¿no? El voto en blanco, claro, más anulado termina siendo de 4,23%, cuando en la elección anterior había sido de 3,09%. Y al mismo tiempo se dio una mayor votación, una mayor participación de la población en las urnas.
Sí, realmente, bueno, ha habido un aumento de este voto en blanco y voto nulo que es ya de por sí solo significativo, porque realmente, aunque parezca que es muy ligero, es muy difícil que ese porcentaje se mueva y aumente. Por lo tanto, yo creo que ahí se ve un parte descontento. Y luego también pues hay gran parte de la gente desafecta que opta por la abstención, aunque bueno, nosotros consideramos pues que es una opción legítima, pero también creemos que es importante animar la participación.
Cuando empezaron estas acampadas, hace poco más de una semana, ustedes se quejaban de que los medios de comunicación no atendían a ese fenómeno. Después ocurrió todo lo contrario, ¿no? Ustedes se convirtieron en protagonistas de los últimos días de campaña.
Sí, ha ocurrido todo lo contrario. En cierto modo hemos sido un poco desbordados porque nuestros portavoces ahora mismo no dan abasto. y por eso, pues, de modo general, a los medios nacionales se les está convocando a una rueda de prensa la próxima semana. Ahora mismo, pues, estamos atendiendo únicamente llamadas puntuales que puedan ser una entrevista como esta, pues, telefónica, en directo, pero de modo general estamos convocando a esta rueda de prensa la próxima semana porque estamos completamente desbordados y queremos aclarar un poco de forma genérica todas nuestras cuestiones.
Uno de los temas con estas acampadas de ustedes fue la desobediencia ante resoluciones de juntas electorales, por ejemplo la de Madrid, que habían dispuesto que el acto, la concentración allí en la Puerta del Sol, no estaba autorizada, sobre todo teniendo en cuenta la jornada del sábado, que es la jornada de reflexión antes de la votación. ¿Cómo encararon esa pulseada? ¿Por qué pusieron tanto énfasis en mantenerse allí?
Bueno, yo creo que porque era un ejercicio muy legítimo de la ciudadanía de ocupar el espacio público y reivindicar el mismo para sí. Creemos pues que exactamente hay resoluciones que, en vista además del consenso que tenían entre los que las estaban tomando, pues que no están nada claras en su fundamentación jurídica, y frente a las mismas, si hay un sentimiento general de que las mismas son injustas, pues creemos legítimo que de forma completamente pacífica pues se pueda realizar una resistencia contra las mismas, simplemente no moviéndose de la plaza.
¿No afectaban el espíritu de reflexión que tiene que caracterizar ese día previo?
Bueno, por un lado nosotros no hacíamos ningún llamamiento en ningún momento a una votación concreta, es decir, esto yo creo que lo tenía claro la gran parte de la población, es más, la Junta Electoral pues ha decidido lo contrario con un margen muy justo, es decir, casi la mitad de la Junta no tenía claro ese criterio. Por lo tanto, frente a estas presiones a partir de resoluciones legales que realmente no parecen tener un sustento jurídico claro, pues creemos que es perfectamente legítima esa resistencia cuando realmente no ha habido ninguna llamada a un voto a un partido concreto.
Repasemos, Fabio, aunque sea los principales puntos que figuran en la plataforma de este movimiento Democracia Real Ya. Algo ya mencionaste, pero sería bueno que, pensando en un público como el uruguayo, que no sigue de cerca, no está empapado totalmente de la vida política española, explicáramos algunos de ellos. Por ejemplo, ¿qué es lo que ustedes cuestionan de la ley electoral?
Bueno, en primer lugar, en cuanto a la ley electoral, el problema de la ley electoral española es que las circunscripciones territoriales que tienen pues perjudican de modo muy claro a determinados partidos minoritarios. Hay además un techo electoral del 5% que perjudica a aquellos que tienen una representación por debajo. Por lo tanto, exigimos un sistema electoral que haga que cada voto de cada español valga lo mismo y que, por lo tanto, los partidos minoritarios tengan una representación más ajustada al voto emitido hacia los mismos. Eso yo creo que es una cuestión básica. Y al margen de esta cuestión de la ley electoral, pues vamos más allá, pedimos a los partidos políticos que atiendan a los intereses de los ciudadanos y no se sometan a las presiones de los poderes financieros externos, pedimos que se democraticen internamente los mismos de acuerdo con lo exigido por la Constitución española, que tengan una mayor transparencia en cuanto a su funcionamiento y financiación, y que no se recorten, vamos, sobre todo los derechos sociales de los españoles de acuerdo a las medidas que están tomando en los últimos años.
Ahora, por ejemplo, yendo a esta última medida que ustedes reclaman, la de que no se continúe aplicando recortes en materia de políticas sociales, tiene el Estado español un problema muy serio de déficit fiscal. Entonces, claro, ¿cómo se haría para evitar los recortes? ¿Que ustedes tienen soluciones para esos puntos en los cuales plantean inquietudes?
Sí, estamos trabajando ahora mismo en ello, pronto tendremos propuestas más desarrolladas, pero a este respecto decir que, bueno, que es una cuestión también que requiere de un apoyo y colaboración internacional, por eso nosotros pedimos ahora que las sociedades civiles de toda Europa y de todo el mundo pues se vayan uniendo a esto. Lo que está claro es que en los últimos 30 años a todas las sociedades desarrolladas y en vías de desarrollo nos han vendido la moto de que no hay recursos para pagar servicios sociales cuando hay más riqueza que nunca. En la Europa de la posguerra se creó un sistema de bienestar que atendía a toda la población en base a un continente arruinado. Ahora mismo, cuando los beneficios de las empresas y de las grandes corporaciones son obscenos, nos dicen que no hay recursos. Lo único que se ha hecho es dejar que estos grandes poderes financieros y empresariales hayan campado a sus anchas en un marco desregulado, sin pagar impuestos en las sociedades en las que se mueven. Pero ese dinero está ahí. Por lo tanto, por ejemplo, en España, los inspectores de Hacienda ya han expresado una serie de medidas muy necesarias para evitar el fraude fiscal. Nosotros creemos que eliminando paraísos fiscales y luchando de verdad contra el fraude fiscal en España, los fondos están ahí.
Yo mencioné al pasar que sobre fines de la semana pasada, estas acampadas en plazas de ciudades españolas dieron lugar también a manifestaciones similares en otros países, tanto de Europa como de América Latina. Ustedes supongo que han estado en contacto con esa gente que se solidarizó con ustedes. ¿Eran españoles básicamente o había gente de otras nacionalidades?
Pues están produciendo dos tipos de movimiento. Por un lado, el movimiento de solidaridad de españoles que están ahora mismo emigrados en todo el mundo trabajando, pues que han salido en multitud de ciudades. Y por otro lado, pues países que están siguiendo los pasos de la sociedad española, como en Italia, que creemos que se está empezando a movilizar la sociedad en este sentido.
¿Cómo hay que entender entonces esta derivación? ¿Ante qué estamos? ¿Estamos ante, por ejemplo, la versión siglo XXI del mayo francés del 68, estamos ante una nueva versión de los movimientos antiglobalización, ahora alimentados por la experiencia de las revueltas que acaban de ocurrir en los países del norte de África?
Bueno, pues es difícil hacer un paralelismo con el año 68, pero yo creo que a nivel simbólico está claro. Y sí, yo creo que pues que tiene que ver con estas cuestiones de antiglobalización, no tanto como antiglobalización, sino como partir de la convicción de que tenemos que pasar de una globalización económica a una globalización ciudadana. Hemos visto cómo los poderes económicos y financieros ponen de rodillas a los gobiernos democráticos y estos no son capaces de defender los intereses de los ciudadanos. Lo que toca es que todas las sociedades del mundo nos echemos a la calle para exigir a nuestros gobiernos que se pongan de acuerdo en los foros internacionales y que tomen medidas contra esto. Por lo tanto, yo creo que la clave es esta, que se está produciendo una globalización de los ciudadanos, ayudada en gran parte pues por las redes sociales, por la experiencia, como tú dices, de las revoluciones árabes y el uso de estas herramientas. Yo creo que es lo que estamos viviendo.
Otra comparación que se ha hecho es con las protestas que existieron en Argentina, en la República Argentina, en medio de su crisis financiera y económica a fines del 2001, que se sintetizaban en aquella consigna, que se vayan todos. Un movimiento, digamos, destructivo. ¿Qué dicen ustedes a propósito de esa lectura?
Bueno, yo creo que hay en cierto modo un paralelismo porque sí hay un gran descontento con la clase política. No obstante, no quiere ser este tan un movimiento destructivo sino constructivo, un movimiento que realice propuestas, que señale los problemas y que quiera un avance de esta democracia hacia un sistema mejor. Por lo tanto, no es destruir el sistema, es conseguir que las ineficiencias y los problemas que tenemos sean subsanados. Y creo que para eso es necesario señalar los problemas que ahora mismo están afectando a nuestra sociedad. Pero ya digo, al margen de este descontento, esta desafección generalizada, no es un movimiento destructivo.
¿Qué pasa en este momento concretamente, cuando acá en Uruguay son las 10:31, cuando en España son, por lo tanto, las 15:31, qué pasa en la Puerta del Sol?
Pues ahora mismo la gente sigue allí, como se ha dicho, pues con las elecciones no se terminaba esto va más allá. Y ahora mismo pues continúa la acampada, por el momento de forma indefinida, y según cómo se vayan realizando las asambleas allí, se tomará una decisión.
¿La comunicación oficial va a ocurrir hoy, según estabas comentando?
Por un lado hay que diferenciar claramente las asambleas de las acampadas que se están llevando a cabo en diversas ciudades de toda España y que irán decidiendo pues sobre las propias acampadas, sobre la continuidad de las mismas, y en las que, vamos, tampoco desde plataforma de Real ya te puedo decir cuál va a ser la decisión porque se llevan a cabo de forma muy dinámica y espontánea. Por otro lado, pues la plataforma Democracia Real Ya, que hemos sido los impulsores de las manifestaciones del 15 de mayo y que seguiremos con las propuestas que tenemos y que realizaremos nuestro comunicado en la rueda de prensa la semana que viene, como te comentaba.
Bueno, yo le agradezco a quien ha estado con nosotros en estos minutos de otro lado del teléfono, Fabio Gándara, que tiene 26 años y es abogado. ¿Estás sin trabajo, efectivamente?
Sí, ahora mismo sin trabajo, exactamente, como tantos otros jóvenes españoles.
¿Pero eso quiere decir que tú recibes algún tipo de subsidio del Estado español?
Sí, recibo el paro y bueno, ayuda familiar un poco también, pero sobre todo pues el paro, claro.
¿Qué panorama tienes por delante en materia laboral, justamente?
Pues ahora mismo estoy opositando, espero que consiga, algún puesto público, un examen duro que tenemos que pasar y en caso contrario pues ir buscando trabajo.
¿Hay alternativas? ¿Pueden aparecer alternativas?
Bueno, esperemos que la situación mejore en los próximos meses, vamos a ver cómo evoluciona, pero esta crisis ha sido brutal, sobre todo para la situación de los jóvenes en este país. Esperemos que no estemos ante una generación perdida, como algunos quieren hacer ver.
Fabio Gándara, del Movimiento Democracia Real Ya, gracias por atender nuestra llamada esta mañana.
Gracias a vosotros. Un abrazo.